FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Cristian Ferreira ni siquiera sospechaba la existencia de la Gafi, y mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que solo buscaba doblar su tierra en cuatro cada noche y esconderla bajo siete llaves para que no se la llevaran en la oscuridad, en esa oscuridad del sueño. Pero un día las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda. Cristian Ferreira murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser técnicamente un terrorista. El Grupo de Acción Financiera Internacional amenazó entonces a la Argentina, a nuestro país, con excluirla del G20. Esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad, ni más ni menos, a cambio de que existe un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora de los protestadores y de los reclamantes. Parecen muchas siglas y ecuaciones lejísimas para la gente que está de pie, que se asan los pavimentos para que sus voces trepen a algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados. La presión entonces extra fronteras sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal. Sí, el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas. Entonces, si el Senado confirma la media sanción en apenas una semana, las penas serán muy duras para cualquier delito, y dice la ley, cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. La escasez entonces en estas precisiones y la generosa amplitud del proyecto habría convertido en terroristas, si las balas bravas de los policías bravos no hubieran agilizado el trabajo, al López Com de la primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, también a Mariano Ferreira, a Maxi Costecchi y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente 10 años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de De la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante. Ya en Chile, letras legales semejantes son herramientas para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas. Huichis, tobas, coms, que acostumbran a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales, que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras, veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte, todos elementos que al menos intentan obligar un gobierno a adoptar o abstenerse a tomar determinada decisión. Terroristas entonces que alteran el sueño, ¿a quiénes? ¿A la Barrick? a los Blaquier y a los gobernadores que llenan sus bolsillos con los recursos naturales. ¿Será tan simple? ¿Será tan simple si la voluntad política es esa de control social y disciplinamiento, del desborde contestatario, ese que sale a la calle? ¿Será tan simple encuadrar en la figura de terrorista el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha? ¿Que no faltarán jueces funcionales, herederos de la dictadura, del menemismo o adquiridos en los tiempos que corren? ¿No faltarán estos jueces que encuentren en la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío? Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico que es difuso y que abre las puertas a las interpretaciones caprichosas según quién, cómo y con qué se aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo que hicieron lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, porque se aplicaron modificaciones, y allí hubo algunos legisladores de nuevo encuentro. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de las pruebas, patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, huichis, piqueteros y campesinos. Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal, ya resistida por algunos, si es realmente más que una lentejuela para gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos donde todos podremos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan en la utopía porfiada de la justicia. Esto lo escribió Silvana Melo en Pelota de Trapo. Todos seremos terroristas. Vinculado con lo que se aprobó, tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Se espera que se trabaje en la Cámara de Senadores.
Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes. me matan la ley.
Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos.
No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros con decidieron en una asamblea irse.
Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Seguridad, decíamos en el comienzo de la editorial, esta palabra que ha circulado tanto en las últimas campañas políticas también, pero mencionábamos de qué hablamos cuando mencionamos seguridad para un chico en situación de calle. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Cuál es la seguridad que puede tener un menor vulnerado, sin la contención del Estado, porque la participación es mínima, en la calle? ¿Y cuáles las situaciones habituales que se pueden dar? Está Clara Mungay en línea, ya no como concejal, porque muchas veces la presentamos como concejal, pero empezaron un proyecto hace 2 años atrás, que es el de la Fundación Mientras Tanto. Allí es una casa de tránsito, vamos, a veces me complico un poco con los términos, pero allí pueden ir los chicos a pasar la noche y poder estar contenidos con profesionales para buscar algún tipo de solución mientras tanto. Por eso el nombre de la casa. Buen día, Clara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Hace un tiempo atrás te preguntaba cuál era la situación. Veíamos mucha cantidad de varones menores en la calle. ¿Esto ha cambiado en este último tiempo? ¿Qué es lo que ustedes observan? Y si también ven que hay más cantidad de chicos durmiendo en la calle o en situación de calle.
Bueno, sí, evidentemente la situación de los chicos en situación de calle aumentó. Siguen habiendo muchos varones, pero desde hace un tiempo lo que se ha sumado es muchas chicas. Chicas que sinceramente están ahí a merced de cualquier cosa. Y bueno, la verdad que es preocupante, porque esto también hace, creo que lo habíamos hablado en alguna nota anterior, que los chicos no vayan a dormir a mientras tanto, porque claro, prefieren quedarse con las chicas en la plaza, ¿no es cierto? Entonces, no solo estamos teniendo una situación nueva, que son las chicas, sino que algunos varones que estaban intentando tomar algún tipo de ritmo y normas y un horario y demás, como para estar un poco más contenidos, en este contexto prefieren la plaza, ¿no? Estamos hablando de adolescentes. Y bueno, por más que uno le ofrezca contención, una cama limpia, un plato de comida, actividades, ellos en el momento de optar, muchos se quedaban con la segunda opción, ¿no? La verdad que es preocupante el tema.
¿Quién se debería hacer cargo de esto?
Mira, de hecho...
Digo, porque hay más cantidad de chicos en situación de calle. Desde lo que nosotros sabemos, el Estado debería intervenir en esto, según la nueva ley.
Bueno,
¿qué es lo que sucede con esto y cuál es la respuesta entonces desde la Subsecretaría de Protección de los Derechos de la Niñez?
Mira, yo lo que sigo planteando, ya lo había planteado hace un tiempito, no sé, yo estaba con un volante en la mano, un folleto que dice: niños, jóvenes y adolescentes, tenemos una ley que los protege y un sistema que los garantiza. Yo no coincido con esto, yo digo que tenemos la ley, pero el sistema hoy por hoy no les está garantizando nada, porque, a ver, ante un chico que, te comento una situación del hasta hace de 2 días. Llega mientras tanto, han pasado varias veces las chicas intentando ir a quedarse mientras tanto, y la verdad que uno lo único que puede hacer es darle un vaso de leche, algo de comida en el momento que están, pero en una casa abierta para varones adolescentes es imposible que puedan estar las chicas. Bueno, hace 2 días apareció una chica, que según dice es novia de uno de los que concurren a mientras tanto, con que estaba embarazada, estaba en situación de calle, sentía descompuesta, y bueno, la verdad que el operador en principio, cuando vino temprano, le dijo que la casa era para varones, que no podía. Volvió otra vez. Ante la insistencia dijimos, bueno, tenemos que comunicarnos con alguien. Me llaman a mí. La verdad que en ese momento, porque uno no está todo el día, es casi todo el día, pero no todo, enchufado con este tema. Entonces, cuando me llamaron, la verdad, se me escapó. Y en vez de llamar al 0800 Niño, que era el teléfono que está en La Plata, me comuniqué con alguien de niñez que tuvo la buena voluntad de comunicarse con la guardia que tiene la subsecretaría.
Sí.
Bueno,
esa parte funcionó bien entonces.
¿Cómo?
Esa parte funcionó bien.
Hasta ahí en funcionó esta bien, si bien yo a lo mejor, no sé, tal vez el resultado hubiera sido otro si yo hubiera llamado al 0800. Hoy tengo la duda, ¿viste?
Sí.
Bueno, me comunican con la guardia, empiezo a pasarle los datos. En realidad estaba por un lado comunicada por celular con los que estaban en la casa, pues yo estaba en mi domicilio, y por otro lado con la persona que me estaba llamando de la guardia de la subsecretaría. Bueno, les voy pasando los datos de la situación de la chica. Me dice que ellos no pueden ir a buscarla mientras tanto, que a lo sumo podrían mandar un remis. Yo le digo que nosotros tenemos un solo operador, y la verdad que en ese momento estaba mi esposo, pero de casualidad, y teníamos un compromiso. Bueno, vuelve a hacer otra llamada a ella, se comunica con la coordinadora del zonal, quien le dice que somos nosotros los responsables de ir a hacer la denuncia y que había que llevarla a la comisaría, la chica.
A ver si entiendo, Clara. Vos llamás a la guardia, en la guardia te dicen que no se pueden hacer cargo.
Que ellos no la pueden ir a buscar, que
bueno,
si nosotros
pero
podemos acercarlo, ellos no mandan el remis.
No tienen los elementos operativos, podemos decir,
bueno,
para ir a buscarlo.
O sea, no se pueden hacer cargo. Que la guardia es una guardia telefónica y no una guardia operativa como marca la ley. La ley 13.268 dice una guardia operativa, un 0800 y una guardia operativa. Yo entiendo por guardia operativa aquella que puede
solucionar,
actuar y solucionar un problema. Bueno, de hecho, terminé yendo yo a buscar a la chica mientras tanto. Nos dirigimos a la comisaría. La persona que hablaba desde la guardia me dijo que ella se iba a comunicar con la comisaría, que fuéramos, que nos iban a estar esperando.
¿Por qué? Porque ayer, y también me hacía una pregunta, ¿por qué una chica se está diciendo que está embarazada, que es una menor en situación de calle? ¿Por qué tiene que ir a la comisaría?
Bueno, el tema es lo que me planteaban, por si hubiera hecho la familia una denuncia por búsqueda de paradero. Bueno, la cuestión es que ella no quería ir a la comisaría. Estaba con una amiga que en principio se iba a quedar en la plaza. Cuando vimos que ella no quería ir, le digo, bueno, acompañás hasta la comisaría y después te traigo nuevamente a vos a la plaza, que se iba a encontrar con la madre, según me dijo en ese momento.
Uh-huh.
Llegamos a la comisaría con ella, para nada convencida, y cuando le presento el tema al oficial de servicio, me dice que ellos no tienen, que para qué es. Bueno, que veníamos a hacer la denuncia, que la chica estaba en situación de calle, que me habían mandado de la guardia de niñez, si se habían comunicado con él, porque me dijeron que se iban a comunicar. Me dice que nadie se comunicó, que ellos estaban desbordados, que tenían solo 2 patrulleros, que tenían casos en conflicto con de menores, en conflicto con la ley, y que no podían ocuparse de este caso social. Que quién le iba a llevar a Morón. Le digo, mirá, a mí lo que me pidieron es que la traiga acá y haga la denuncia. Después, cómo sigue el procedimiento, la verdad, lo desconozco. Bueno, esperen. En ese interín que esperamos, las chicas estaban sentadas charlando en la parecita. Yo estaba intentando volver a comunicarme con la persona de la guardia. Y viene alguien de afuera y me dice, mira, las chicas se acaban de ir. Por lo tanto, ahí terminó todo.
¿Qué es lo que te pasa, Clara, cuando vivís este tipo de situaciones, porque esa no es la primera vez que uno busca los mecanismos gubernamentales que deberían funcionar para la protección de los derechos de la niñez y no funcionan. Porque digo, es una forma de penalizar también algo que en realidad no debería estar a cargo de la comisaría. ¿Cómo una chica tiene que llegar a la comisaría para hacer una denuncia y presentar una exposición, en todo caso, de que está embarazada, está en situación de calle?
Mira, la verdad que es una...
Cuando en realidad debería tener una asistencia médica, en todo caso, o un acompañamiento por parte de profesionales.
Exacto.
No debería estar
yo
en
lo
la comisaría.
Que digo, en una situación como esta, donde evidentemente está vulnerable, con una chica en situación de calle que en un determinado momento viene a pedir ayuda, yo entiendo que en ese momento lo que tenemos que tener ahí es la contención desde la guardia, ¿sí? Con una persona que, además de la buena voluntad que podamos tener nosotros, tenga la preparación específica para abordar este tipo de casos, ¿entendés? Que no es el mío y probablemente no hubiera sido en el contexto que se veía en ese momento en la comisaría, porque yo lo vi, no es que me lo contaron, poder darle contención a esta criatura, ¿no?
Me pongo a pensar también la respuesta que hubo cuando se trataba de poner en funcionamiento en el distrito lo que era el 0800 niños. Bueno, que funcionaba por un lado la guardia, que por otro lado las familias que vean o las personas que vean algún tipo de situación de vulnerabilidad de derechos de la niñez tenía que llamar al 911. Uh-huh. Digo, siempre termina cayendo en la misma institución. Porque ahora vos llamaste a la guardia, claro. Pero la guardia te responde que hay que ir hasta la comisaría.
Exacto. Es más, no que hay que ir a la comisaría. Vos dijo, bueno, vengan a buscarla y se vengan ustedes.
Claro.
Y no, es la institución, era mi obligación ir a llevar esta... Como institución o como ciudadano, plantean ellos. Entonces, yo lo que digo es, vos al ciudadano le estás pidiendo participación y también tenés que dar las facilidades para que esto suceda y entre todos podamos proteger a los chicos. Ahora, cuando un ciudadano se encuentra con que le dicen que no, que tiene que llevarlo a la comisaría, va a la comisaría, le dicen no, que acá no es, que es en otro lado... lamentablemente esto no, le va dando a la población este de que después terminamos en el no vi nada, no me enteró de nada, ¿entendés? En vez de motivar a la población a comprometerse y entre todos trabajar para esto, eso es un trabajo, a mi entender, en red. Uh-huh. Y eso es trabajar para protegerlos y que haya un sistema que garantice esta ley que protege a los niños, niñas y adolescentes. Entonces,
sí.
Vuelvo al principio, a mí me parece que tenemos una ley, pero que el sistema que garantiza el cumplimiento, por lo menos acá en Moreno, no está funcionando. De esta manera, a mí me da la pauta de que no funciona. Alguien me decía, pero protegimos un montón de otros casos. Bueno, pero proteger un montón de otros no te salva de haber dejado sin proteger a esto, que es este caso, que es una menor y que necesitaba ayuda y que tal vez el momento... Era ese. Yo siempre digo que es lo que planteo con Mientras Tanto también. No todos los chicos van a poder hacer un clic o un cambio al mismo tiempo. Yo creo que tiene que estar la oportunidad ahí. Y en el momento que ellos lo hagan, poder acompañarlos. Pero en este caso, cuando el chico solicita la ayuda, no encuentra estas negativas o estos, ¿cómo te puedo decir?, obstáculos, termina volviendo a la situación donde estaba. Yo, sinceramente, hoy por hoy no sé dónde está esta chica, ¿entendés? Entonces, tal vez volvió con su familia, tal vez está, no sé, tal vez.
Claro, no puede ser algo azaroso.
Claro, entonces me parece que los mecanismos hay que aceitarlos, que habrá casos que se están solucionando, yo no lo niego. Lo que digo es que tenemos que ver cómo entre todos buscamos la mejor manera de que estos casos que no están pudiendo tener solución, darnos cuenta cuáles son los resortes que no están funcionando en este sistema y poder activarlos. Yo entiendo que el tema de la comunicación es primordial y después de que la guardia sea operativa. No puede ser que no tengan un móvil a disposición. Nos pasó hace un mes atrás con un chico que llevamos al hospital. Desde la institución lo llevamos con ambulancia del servicio privado, queda en el hospital, pero después resulta que en el hospital querían un mayor a cargo y no había quien fuera a avisarle a la familia en Francisco Álvarez. ¿Entendés? Entonces no puede ser una guardia que no tenga un móvil a disposición. sobre todo si tenemos en cuenta, ellos dicen, llamamos a la policía, que la policía tiene 2 móviles por comisaría.
¿Cuáles son los niveles de diálogo que tienen mientras tanto como institución y vos como parte de esta con la subsecretaría que dirige Pacheco?
A ver.
Secretaría, no es subsecretaría, la secretaría, ¿no?
Sí, creo que secretaría, sí, secretaría. Uh-huh. El diálogo está, no, subsecretaría. El diálogo está, el tema es a dónde lleva ese diálogo, porque yo puedo dialogar días enteros. Uh-huh. Ahora, si yo me quedo con lo que pensaba y la otra persona se queda con lo que pensaba y no llegamos a un acuerdo sobre lo que es mejor o a que nos entendamos y a que podamos ver que a lo mejor mi verdad, que no es absoluta, puede ser mejorada con lo que otro me está diciendo, podemos dialogar años enteros.
Ahora se va a realizar la reunión del Consejo Local. ¿En qué queda esto? Porque digo, ¿llevas esto al Consejo Local y cuáles son las respuestas? ¿O en realidad de esto no se puede hablar en el Consejo Local como experiencia concreta de una institución que está trabajando?
Mira, yo pienso ir hoy, por lo que sé, entre los puntos está algo que me parece importante, que es la casa de abrigo en Moreno. Uh-huh. Importante y necesario. Y yo espero tener la oportunidad de plantear este tema porque me preocupa por esto que vivimos nosotros en mientras tanto, que fueron 2 casos en un mes, creo, un mes y medio, ponele, y por lo que debe estar sucediéndole a un montón de otras personas que a lo mejor se encuentran en la misma situación. Y bueno, entonces, desde el Estado se debe garantizar que esto funcione. La ciudadanía tiene que aportar, tiene que colaborar, tenemos que comprometernos todos. Pero la responsabilidad está en el Estado municipal.
Y la última, Clara, te agradezco muchísimo la comunicación. Hay como una idea, o lo que fluye en esto que podemos dialogar, es del rol que cumplen las instituciones fuera de lo que es el Estado. Te pregunto a vos, ¿las organizaciones sociales pueden suplantar lo que hace el Estado en materia de acción concreta?
De hecho, a ver, en algunos casos están suplantando. Lo que pasa es que las organizaciones sociales tienen un límite en determinadas situaciones, que es el Estado, es lo que te decía, el Estado el que tiene que actuar. Uno puede delegar un montón de cosas, pero la responsabilidad no se delega. ¿Entendés? Entonces, a ver, desde el barrio las instituciones pueden tener la mejor buena voluntad, pero muchas veces no están los medios como para poder darle el cierre a esto. Cuando nosotros hablamos de mientras tanto, nosotros decimos, queremos colaborar dándoles a los chicos la oportunidad de que empiecen a ver que tienen la posibilidad de una vida diferente, que pueden bañarse todos los días, que pueden comer todos los días, que pueden ir, pero para eso tienen que tener algún tipo de pautas, que son las que van adquiriendo mientras tanto y que no tienen en la calle. ¿Para qué? Para que después el Estado, en este caso desde el programa Muyen, Chicos en Situación de Calle, del programa Acompañamiento Familiar, puedan hacer el resto. Y bueno, y este chico puede ir a un hogar convivencial, que hasta ahora no había podido ir porque no, por esto de no aceptar ningún tipo de normas, que pueda volver con su familia si ellos lograron hacer un trabajo con la familia para que no los expulse. Pero es eso, un acompañamiento. Y creo que lo mismo hacen los comedores en los barrios, lo mismo hacen los clubes de fútbol. Pero llega un momento que esta institución barrial, de que esta buena voluntad de los vecinos, tiene que estar acompañada por el Estado y hay roles que son específicamente del Estado.
Clara, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Clara Mongay es una de las referentes de la casa, mientras tanto, esta casa de tránsito. Allí llegan menores, varones. Nos explicaba una situación en particular. ¿Cómo está hecho todo para penalizar las situaciones? Digo, ponerla en el marco del control de la comisaría. Lo que se hablaba era de que esta niña embarazada tenía que ir a la comisaría para presentar una denuncia. Los argumentos es que si la familia la estaba buscando, la policía tenía que saber cuál era la situación de ella. En ningún momento se mencionó el acompañamiento de profesionales. Hablamos de la salud, hablamos de profesionales que puedan acompañarla psicológicamente. Por supuesto que se va a escapar de la comisaría. ¿Cuál es la imagen que uno tiene de un policía cuando los agarra en la calle o los persigue? Si ella no había cometido ningún delito, ¿por qué tenía que ir a la comisaría? Y recordemos también que esto fue una recomendación del área del zonal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, no están los mecanismos operativos para que la guardia de la subsecretaría pueda acompañar esta historia en particular, es decir, a esta chica. Entonces, como no hay móviles, como no se pueden hacer cargo, la institución o el particular, digo el ciudadano que conoció esta historia, tiene que ir a la comisaría y presentar una exposición o hacer una denuncia para informar cuál es la situación. Otra de las preguntas, ¿por qué tiene que ir la menor? Oh, por supuesto que no va a querer estar en esta institución. Y el compromiso también que se lo pone una persona cuando se encuentra con este tipo de situaciones. No es que los mecanismos no funcionan, es que están preparados para eso. Por eso cuando le preguntaba a Clara, resulta lo mismo que con el 0800 niños que fue vetado por el intendente Andrés Arregui. ¿Por qué? Porque hay metodologías para que la guardia de la Subsecretaría de Protección de Derechos de la Niñez pueda acompañar. ¿Cuál es? Bueno, llamar a un teléfono de guardia, que no todo el mundo lo conoce. Si no, llamar al 911. Aparece ahí nuevamente la policía como institución que tiene que regular el orden. Bueno, hoy hay una reunión del Consejo Local. Seguramente estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez allí. ¿Se hablan estos temas en el Consejo Local? Este Consejo Local que tenía que servir como un ámbito de discusión para promover y llevar adelante políticas, proponer políticas que luego las lleve adelante el Estado. Idas y vueltas, tanto tiempo para que esté el Consejo Local. ¿Cuáles son los temas entonces que se hablan en el Consejo Local? Este lugar que debería ser de discusión, pero que en este último tiempo quedó en la conformación del organismo para que pueda funcionar y esté aceitado. No sabemos qué es lo que va a suceder en el día de hoy, se espera que comience a las 10 de la mañana. Hoy conocemos la historia de esta menor, que no sabemos dónde está, porque los mecanismos del Estado no estuvieron aceitados y vulneraron nuevamente los derechos. ¿De qué era lo que quería hacer ella? ¿Y cómo se tenía que proceder para protegerla? 9 de la mañana, 42 minutos. Esto es Recorte Informativo.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Todos los jueves, de 19 a 21,
convocatoria
a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo.
Nueve de la mañana, 47 minutos, seguimos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-540359. Llamó Gabriela al 466-6559 y, bueno, manifestaba esto: ni la ONG ni tampoco el Estado puede mandar a la comisaría a un menor. Lo importante de esto es poder saber y hablar con Clara para a ver cuáles son los mecanismos, qué pasa en la realidad concreta. Sabemos lo que no puede ser, pero hoy estamos conociendo la historia de alguien que fue así, no es como podría o debería ser. Es como es el procedimiento acá en el distrito de Moreno. Vamos a seguir hablando en un instante en materia de niñez, porque Cecilia Rodríguez se va a trasladar hasta el Consejo Local para saber qué es lo que está sucediendo allí. Pero para hablar de estos cambios que aparecen a fin de año en esta nueva gestión, así presentada, aunque es también la continuidad, está Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Hay información acerca de cuáles podrían ser los cambios en la gestión que comenzó hace un par de días Mariano Hues como intendente de Moreno, teniendo una continuidad, por supuesto, de casi 20 años?
Sí, no se sabe poco, en realidad, de la idea que tiene Hues. Está por lo menos muy claro para algunos dirigentes que hay una modificación estructural, que lo que se encuentra Hues en materia de administración no es ni cercano a lo ideal. A lo ideal en, bueno, es esto lo que debemos corregir, en esto nos podemos apoyar. Tiene, a mi entender, una base poco sólida. Debe armar un equipo, y en esto los que saben más de política, que nosotros hacemos un programa informativo, comprenden claramente las dificultades que representa hoy tener un equipo o armar un equipo, que le dé solidez a cada uno de los anuncios, lanzamientos y promesas, que aún siendo anuncios, lanzamientos y promesas, marcan a priori una tendencia distinta, que es el intendente en el barrio. De hecho, podemos trabajar hoy qué sucedió con la visita de Hues ayer a Bon Giovanni, charlar con los vecinos, qué les representó. Vino el intendente, llegó el intendente, está preocupado por nosotros. Esa jerarquía, ese distingo que hace del máximo hombre, digo, encumbrado en el poder, es el intendente. Como es el doctor, o es el abogado, es el intendente. Bueno, el intendente estuvo en Bon Giovanni, con lo cual la tendencia sería esta, un gabinete itinerante. Lo que estoy en condiciones de entregar a la audiencia y compartirlo con vos, Cintia, es que hay un nuevo secretario privado. El nuevo secretario privado que tiene la Municipalidad de Moreno, y esto se va a conocer, los nombres lo vamos a conocer en los próximos días, pero la estructura, hoy cuando arriba el Consejo Deliberante el presupuesto, porque en el presupuesto tiene que estar especificado de qué trata el nuevo organigrama, porque así lo determina el RAFAM, que fue aprobado hace un par de años atrás en la Municipalidad, que sirve para el control y además es más específico, si bien se desglosa mucho el presupuesto, pero es específico en algunas cuestiones. El nuevo secretario privado de la Intendencia es el señor Pedro Camps. Pedro Camps, que culminó su mandato como concejal el 10 de diciembre. Y arriba a este lugar, emitiendo una opinión muy personal en el recinto, de frustración o de queja, depende cómo cada uno lo pudiese escuchar, pero sí de frustración de todo aquello que se podría haber hecho en el Consejo Deliberante y no se hizo por falta de capacidad, por egoísmos. En definitiva, dejó planteado allí una marca, una mácula en la vida política de Pedro Camps, que se transforma en el nuevo secretario privado de la Intendencia.
Pedro Camps, que estuvo aquí cuando, en Perfiles, si no me equivoco, hablando de esto que había sido, no estaba en la lista de concejales, cuando se había decidido por parte del intendente Mariano Hues quién iba a ser parte de esta lista. ¿Sería entonces Pedro Camps secretario privado, lugar que ocupa hoy, o ocupaba, Diego Bassis?
Diego Bassis, lo que tengo entendido, información que no es precisamente absolutamente, ratificada por algunas fuentes, esto, lo que dije de Pedro Camps, lo estoy afirmando, es el nuevo secretario privado de la Intendencia, el nuevo secretario privado que tiene Moreno, o el secretario privado que tiene Mariano Hues, se llama Pedro Camps. Con lo cual, si Pedro Camps es secretario privado, es que se le aceptó la renuncia a Diego Bassis. Esto también es algo ratificado, porque si no, no sería Pedro Camps secretario privado. Se le aceptó la renuncia a Diego Bassis. Lo que nosotros no sabemos hasta aquí es si Diego Bassis sigue siendo un hombre a considerar dentro del proyecto, si permanecerá allí, y en qué sitio. ¿Será en el campo de la seguridad? Es probable, porque él, junto a Descarrega, son los que manejaron el programa de protección ciudadana y las cámaras. Cuestión que ahora me lleva a un anexo para compartir con la audiencia, Cintia, es, se desprende de los números que se están manejando que Nación no va a sostener lo que es el programa en cuanto a inyección de recursos para la contratación de personal que sirvió y la instalación de cámaras. De allí que el presupuesto, si se aprueba, tendrás alguna descripción sobre iluminación, cámaras. Para que tenga esa descripción el presupuesto, es que se incrementa la tasa, conocida como tasa de seguridad, que tasa de protección civil, es para sostener la estructura. No sé si va a alcanzar para los fines de mayor cantidad de cámaras y demás. Tienen que poner las cámaras que faltan, porque no llegaron a 100.
Sí, cerca de 9 millones estaban destinados para la implementación de estas herramientas de seguridad.
Sí, sí.
Que vinieron en dos partes. Yo no sé si llegó todo el dinero, pero recuerdo que eran 9 millones.
Sí, lo que llegó, sí, seguramente estará allí porque son cuentas específicas. El tema es cómo sostenés. Porque si Nación no gira los recursos para sostener la estructura, tiene que salir a algún lado. De allí que la tasa de protección civil va a tener un incremento que puede estar en el 8%, algunos dicen el 5%, bueno, lo veremos porque hoy hay una reunión de la presidencia, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Consejo Deliberante. Entonces, atento a esto, que es necesidad de fondos, y se va a tomar un préstamo con el Banco Provincia, algo así de 25 millones de pesos, que sí son los ingresos que va a tomar la municipalidad, un crédito, para asfaltado e iluminación. La iluminación no lo van a hacer los empleados municipales, sino la empresa Lesco, que es una histórica empresa que está trabajando en el distrito, que realiza el trabajo de cambiar las lamparitas. Antes lo hacía personal municipal, es muy dificultoso, no por el personal desde ya, sino la concepción, lo privado es lo privado y lo privativo de lo del derecho que tenía antes los trabajadores ha sido cercenado. Así que si esto funciona como aparece hoy en los pasillos del Consejo Deliberante, se va a aprobar ese préstamo para iluminación y asfaltado de calles, y será la empresa Lesco la encargada de llevar adelante obras de iluminación en el distrito.
Hoy debería estar llegando entonces, y esto en el ámbito legislativo ya, el presupuesto para el análisis de los concejales y luego el tratamiento en el recinto.
Hoy tiene que estar llegando el presupuesto. Antes de que se vote el presupuesto, se tiene que convocar a mayores contribuyentes, para que los mayores contribuyentes, que la mayoría, no sé si son mayores contribuyentes, sí sé que están todos los años allí, levantan la mano, eso sí, desconociendo lo que es el presupuesto, más mirándose sobre las ventajas o desventajas que pueden tener, pero son los históricos mayores contribuyentes. Habría que apuntar sobre la democratización en este punto, ya que está tan en boga, ¿por qué no se democratiza el registro y van y participan otros, y que participen sabiendo qué es lo que se vota? Una vez que se cumpla con ese trámite, que va a salir positivo, levantan la mano mayores contribuyentes, concejales, termina esa sesión y se pasa a la otra sesión, que es Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2012, que no tendrá facultades delegadas por Mariano Hues, es decir, no ha solicitado esto, que tiene como característica el presupuesto 2012, que el trébol se va a llevar 70 millones de pesos, 44 millones para el año 2011. Esto es un dato oficial que lo saqué del presupuesto analizándolo, lo de este año. Y el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, el día lunes, que estuvo participando en una reunión mucho más ampliada de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que son 70 millones de pesos. Y ayer, haciéndole una nota al presidente del bloque del Frente Justicia, Carlos Benítez, le pregunté: Martinelli, ¿habló de 70 millones de pesos del trébol? Sí. De 44 a 70 no es el 16%. Las matemáticas son cuestiones serias. Me da casi un doble. No voy a decir el 100%, pero diremos el 70, el 85. Después lo sacamos porque no he hecho la cuenta. Pero a ojos vista, de 44 a 70 no es el 16. Y si se pone 70, creo que hacia fines del año 2012 estaremos en 80. Si de 44 en el año 2011 se pasa a 70, es que se dibujó, o el incremento por mayores costos ha sido una bestialidad. Para los que no entienden de números ni de política, nosotros estamos diciendo, a partir de los resultados y los valores numéricos que tiene Huesa, Rey y compañía, el presupuesto siempre está afectado en un 75%. Es una afectación directa. ¿Cuánto me dijiste? El 60%, me dice. Bueno, gracias, Bernardo. Rápido para esto, sacó el... Bueno, el 60%, ¿verdad? El 75%, no el 60%, el 75% del ingreso que tiene la municipalidad ya tiene un nivel de afectación. Es poco lo que le queda al intendente para decir, vamos a apuntalar esto. De ahí que en los últimos años, para ir cerrando la intervención, digo 8 años... todas las obras que llevan a lo estratégico de la administración Hues han sido financiadas por Provincia y Nación. ¿Le quita gestión? Y no, probablemente no, eso quedará para que se evalúe desde la municipalidad, pero propio, no solamente que no hay, sino que la prestación es deficiente. De allí que algunas personas, con cierto tino, se preguntan por qué pagar una tasa si no tengo ni alumbrado, ni barrido, ni limpieza.
El trébol avanza, entonces, no por los caminos de Moreno, porque la deficiencia en el servicio se ve a través de la denuncia de los vecinos que explican cada vez y con más frecuencia cuál es el funcionamiento de la recolección de residuos en el distrito.
Entonces decíamos, para finalizar, el secretario privado Pedro Camps irá a una área de tránsito y transporte, Oscar Ciburu. Puede quedar, de acuerdo a la información que tengo, Diego Basis, ahí en seguridad, si es que queda. Quedará como un gran coordinador. Esto es una especulación, no tengo ninguna información seria o cierta, pero para mí lo que voy a entregar es que Navarro, que es un histórico de obras públicas, quedará como un gran coordinador, me imagino por la experiencia, y alguien que estuvo ahí, de llegar a la Dirección de Derechos Humanos, será parte del próximo ejecutivo, a partir de enero. Tiene un apellido histórico, revolucionario. Y otras agrupaciones importantes, por lo menos adherentes al gobierno de Mariano Hues, también. Creo que la agrupación John William Cook tendrá algunos puestos
en el Ejecutivo.
En el Ejecutivo Municipal.
Muy bien, Rubén. Seguimos entonces en Recorte Informativo, 10 de la mañana, exacto. Tanda y volvemos.
El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso oeste, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información. FM Moreno.
90.1.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS. Jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447. A 6 cuadras de la estación, lado norte, y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1,
Estación de Información.
Decía Rubén Bustamante, vamos a estar hablando con los vecinos del barrio Bon Giovanni. Ayer Fernando Chua hablaba con Juan Ruedi, de la agrupación 29 de Mayo. Está Susana en línea, hablamos directamente con ella para que nos cuente, bueno, cuáles fueron las sensaciones de los vecinos o qué es lo que sucedió ayer en esta reunión con poco tiempo de aviso, la presencia de Mariano Hues en el barrio Bon Giovanni. Buen día, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué sé yo, me sorprendió porque yo tenía una cita para hablar con él a las 4 de la tarde, que inclusive iba a estar Miguel Fernández, el de Derechos Humanos, el tema de las amenazas de este viejo de acá de la fábrica. Y bueno, es más, ni siquiera se comunicaron conmigo, se comunicaron con un vecino, Claudia Sena, con una vecina de ahí, y bueno, la vecina se dedicó, pobre, a andar a las corridas, a avisarnos a nosotros con los que teníamos teléfono, bueno, por mensaje, y el resto a las corridas. Bueno, nos quisimos dar cuenta, en 10 minutos estaba acá, y bueno, vino acá, nos planteó de que este señor Atopiero no había presentado ningún papel hacia la municipalidad ni nada de eso, de que supuestamente tiene los papeles. Bueno, él se iba a tratar de fijar si realmente son legales los papeles que él tiene, y que iba a tratar de regularizar las tierras las que estamos tomando nosotros. Iba a tratar de mandar un agrimensor ahora a mediados de enero a ver si nos podía medir las tierras o ver lo que pasa, porque supuestamente todas las peleas que estamos haciendo por la tierra son en tres sectores, según lo que él explicó.
¿Qué es lo que decía Claudia Sena? ¿Estuvo presente también?
Sí, estuvo Claudia, estuvo Gabriel Fuentes.
¿Y qué decían ellos en materia de cuál es la situación de las tierras? Vos me decías, hay tres partes. ¿Cómo es esta división?
Bueno, lo que él quiere también es parte del municipio, vendría a ser tierras
fiscales.
Que están fiscales, que también está solicitando el viejo. Eso sería una parte. La segunda sería una parte donde está todo lo que es una calle que cruza casi todo por medio del barrio. ¿Entendés? Y la tercera sería lo que estábamos nosotros, lo que está reclamando los 7 hectáreas el viejo.
¿Se habló? Sí, te escucho.
Porque todo lo que es de la calle hay edificaciones hasta de 2 pisos. Y yo le dije que qué iba a pasar con esa gente, porque las calles ya habíamos marcado los vecinos de otra manera. Y dijo que él iba a... Bueno, eso fue lo que me sugirió, que iba a tratar de mandar el agrimensor para poder modificar un poco los planos catastrales de catastro, no sé dónde.
¿En algún momento se hizo fuerte hincapié, Susana, en las agresiones que ustedes reciben por parte de este hombre, o en realidad se habló de la tierra? Digo, de la titularidad de esas tierras, de quiénes son, de la situación, digo, ¿plantearon ustedes las amenazas constantes que reciben por parte de Piero Dato?
Sí, yo le dije que más de una persona vino y le agredió, que inclusive yo tengo una denuncia penal, se comprometió conmigo mandar un abogado supuestamente de la municipalidad para ir ahí a la fiscalía para ver cómo siguen las causas que está llevando de las amenazas de este viejo, que iba a tratar de encargarse sobre ese tema también, porque dice a nadie, supuestamente él dice que nadie tiene ningún derecho de venir y amenazar así, de esa manera, y bueno, iba a tratar de fijar si lo podía frenar todo eso, y así no, abrirle una causa penal al viejo, por todas las amenazas y por todas las agresiones que nos tienen hacia nosotros. A mí ya me desarmó casi todo el comedor de la 29 que tengo, porque yo que pertenezco a la organización 29 de mayo y tengo un comedor donde comer a 70 chicos, y casi la mitad del comedor me desarmó de la parte de atrás.
¿Cuándo fue esto, Susana?
Y hará 20 días más o menos.
¿Fue directamente él o mandó a alguien para hacer esto?
Bueno, eso de la desarmada del comedor fue un día como a las 2 de la tarde cuando yo no estaba, estaban mis hijos solos, tengo a mi hija de 17, y no iban a salir a enfrentarle al viejo con semejante matones, directamente se me quedaron dentro de la casa y se fijaron lo que estaban haciendo los viejos. Y como el comedor está bastante firme porque es una casilla, trataron de desarmarlo lo más que pudieron, y bueno, como los vecinos ya estaban tratando de arrimarse también hacia el comedor, entonces el viejo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue. Otra de las partes que fue hace una semana atrás, que habíamos cerrado bien bien con tejido y con todo, habíamos puesto unas chapas, todo el tejido del alambre, y me desarmó todo otra vez, igual, ¿entendés? Porque a él no le conviene que haya un comedor acá, porque eso frena supuestamente el tema del desalojo, porque ya hay un comedor comunitario.
Susana, ¿y los vecinos qué decían de esta reunión imprevista en donde Mariano Hues se acercó hasta el barrio? Porque ustedes lo que tenían pensado para el día de ayer era la reunión en el Palacio Municipal. Claro. ¿Los vecinos creen? ¿Esperan estas promesas? ¿Cuáles las sensaciones que vos podés percibir?
Mira, los vecinos, la mayoría no creyeron ninguno. Pusieron como... O sea, dijeron, bueno, ustedes vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero si usted no nos cumple hasta cierto plazo que nosotros, usted nos está dando a nosotros, bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Dijeron, porque ya estamos cansados de tantas promesas falsas. Se dieron vuelta hacia Claudia y le dijeron que ya la lucha del tema de la tierra hacia Claudia viene hace 2 años, prácticamente. Y bueno, yo le dije, bueno, nosotros estamos haciendo unas asambleas domingo por medio acá en el barrio, le dije, y se junta muchísima gente, le digo, y me gustaría, le digo, que usted venga a hablar con la gente que actualmente está trabajando, que es la que más se mueve, le dije, para venir un día domingo a la asamblea a las 10 de la mañana, a usted no le va a costar nada venirse 10 minutos, le dije, ¿qué le cuesta 10 minutos de su tiempo?, le dije. Bueno, el Mariano me dijo que sí, que no había ningún problema, pero que tratemos de hacer una asamblea grande a partir del 20 o el 25 de enero, cuando él ya tenga un poco de resultado de todo lo que supuestamente nos había prometido hacer.
Susana, ¿ustedes qué van a seguir haciendo? ¿Hay una asamblea para los próximos días de los vecinos?
La asamblea la tenemos el 8 de enero nosotros acá con todos los vecinos. Porque viste cómo vienen las dos fiestas es día domingo, entonces habíamos decidido hacer la asamblea el 8. Y bueno, vamos a ver qué deciden los vecinos también ahí, porque acá éramos 20 y nosotros usualmente estamos arriba de 100 en las asambleas.
Te hago una pregunta, porque allí tienen participación tanto la organización 29 de mayo como también la organización del FOL, Frente a Organizaciones en Lucha. Y vos me decías que se enteraron y en los 10 minutos, 15 minutos estaba Mariano Hues en el lugar. ¿Pudieron estar los referentes de las organizaciones sociales o estaban los vecinos solamente ante la velocidad de la convocatoria?
Sí, mira, yo he hablado con Juan, que es de la 29, le dije, mira, Juan, pasa así, le digo, vinieron, me avisaron que supuestamente me tengo que ir, le digo, en otro lugar, porque no donde nosotros hacíamos la asamblea, le digo, y en 10 minutos, en 5 minutos se supone que viene Mariano Hues, le digo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Porque la verdad que la cita era de otra manera. Y bueno, ahí Juan me agarró, me dijo, bueno, en 10 minutos estamos ahí, bueno, llegaba, fuimos con él, porque estuvo Juan de la 29 también, conmigo, a la par mía, y bueno, y él escuchó todo lo que el intendente planteó, pero te digo la verdad, hay cosas que a mí no me cerraron.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo este boludeo de que sí, nos citamos, nos citaron a las 4 de la tarde y luego aparecen de repentino haciéndose, no sé, los preocupados por el barrio, ¿entendés? Esas cosas a mí no me caben, porque están jugando, porque hay gente que estuvo citada, había más de 30 personas que estuvo citada para las 4 de la tarde para que se pudiera esperar en la puerta del municipio y íbamos a entrar 4 o 5 personas y el resto iba a quedarse afuera para ver qué decisión había tomado el intendente o qué solución nos iba a dar. Y esa gente ayer quedaron como pelotudos medio de la plaza esperando que nosotros fuéramos. Y nos tuvimos que poner entre yo y la Carolina Dalfol a avisarle a toda esa gente que no iba a haber ninguna entrevista porque ya habían dado el intendente acá, ¿entendés? Esas cosas no me gustan, por lo menos lo que es a mí.
Sí, Susana, entonces hubo gente del FOL en la reunión con Mariano Hues.
Sí, estuvo Carolina, que es la delegada de ahí del otro comedor que está ahí al lado de la fábrica.
Bueno, eso también, o sea, estuvieron de las dos organizaciones que tienen trabajo allí en el territorio, estuvieron presentes en esta reunión que se dio, y bien decías vos, se había dicho una cosa y luego termina siendo otra, y esta dificultad también con la gente. Fue todo de palabra, ayer lo escuchaba Juan Ruedi decir que no hubo ningún documento que se haya firmado ante el compromiso establecido por Mariano Hues.
Sí, mira, yo he tomado el número de Mariano, he tomado el número de Gabriel, que en este caso no lo tenía, yo de Claudia la tenía. Y bueno, voy a ver si me dijo que en cualquier momento yo me quiero acercar hacia las oficinas tanto del municipio como de Indoar a hacer este compromiso como un acuerdo por escrito. Encantadísimo de la vida, supuestamente ellos me llevan a recibir. Así que eso, yo tomé mi decisión de que la semana que viene me voy a acercar hacia el Indoar, si es que realmente hay alguien, y que me lo dé todo el compromiso que dijeron por escrito.
La última, Susana. ¿Dónde fue la reunión? ¿No fue en el lugar donde habitualmente hacen la asamblea?
No fue. Fue directamente en el medio, casi más o menos, de todas las 7 hectáreas que este señor está reclamando. Porque nosotros usualmente las asambleas las hacemos en la punta de acá, de la entrada, nomás de donde está reclamando las tierras él, que es en Roma y Belgrano. Es una cancha grandísima donde todo, casi la mayoría de los vecinos están afectados de esa parte. Y bueno, y ahora la reunión ayer fue en el medio de la cancha. De otra canchita que también es de los chicos que juegan a pelota, hacen actividades y todo.
Muy bien, Susana, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos en contacto entonces.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Susana es una vecina del barrio Bon Giovanni, nos explicó la situación. Ayer se hizo presente el intendente Mariano Hues. Estaba que se había establecido una reunión para las 16 horas en el Palacio Municipal. Bueno, llegó antes, Mariano Hues avisó por teléfono a una vecina que se tenían que convocar. Allí hubo un diálogo, se quedó en el compromiso de averiguar cuál es la situación de esas tierras y poder saber, bueno, si Piero Dato es o no dueño de esas tierras. Se va a trabajar esto a partir del 20 de enero. Otra reunión, otra asamblea con todos los vecinos para que Mariano Hues vuelva al barrio. Hablábamos con Susana, es del barrio Bon Giovanni, son las 10 de la mañana, 18 minutos. Enseguida volvemos. Que habíamos calculado.
parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y extorsión a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo le responde a esta?
La denuncia, si tiene ninguna, que la lleve a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
Estación de Información.
Vamos a hablar en esto que queda del programa, en este bloque, con nuestro compañero Martín Raffo. Está en línea, compañero que hace la conducción del programa latinoamericano. Buen día, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? Buenos días.
Muy bien. Escucho un poco bajo, a ver si podemos tener un poco más de retorno. Y Martín, queríamos consultarte acerca de la cumbre del Mercosur y si por favor nos podrías explicar esto que se conoció en estos días, que es el rechazo del ingreso de Venezuela en el Mercosur. Te escuchamos.
Sí, la cumbre del Mercosur estaba generando expectativas por dos temas en particular, uno económico y otro más de carácter político, aunque con implicancias económicas, que tiene que ver con el ingreso de Venezuela al Mercosur, ingreso que pidió como miembro pleno en el año 2006 y que hasta el día de hoy, por no haber sido permitido por el Senado paraguayo, todavía está pendiente. El otro tema económico era poder subir los aranceles de las importaciones extrazona. Recordemos que hay una cláusula que tienen un arancel común los países del Mercosur respecto a aquellos productos que vienen por fuera de la zona conformada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Este último punto, el económico, fue acordado. Se acordó para que para más de 100 productos haya un aumento del gravamen que se le pone, por miedo, dicen, a lo que pueda venir desde Europa centralmente hacia América Latina, más barato que los productos que se realizan aquí en función de la crisis y la crisis que está viviendo el viejo continente, que se espera para el año que viene una recesión. En tanto, la presencia de Hugo Chávez, el primer viaje que hizo luego de que se le descubría el cáncer hace 4 meses aproximadamente, luego de 4 sesiones de quimioterapia, que lo había recluido a las actividades relacionadas con las cuestiones internas, se esperaba que a partir de este hecho tan simbólico y fuerte de la presencia de Chávez por primera vez luego de su enfermedad en una cumbre de presidentes fuera de su país, fuera la antesala de lo que todos esperaban, que es el ingreso de Venezuela al Mercosur. Las expectativas se habían creado no por la posibilidad de que el Senado paraguayo finalmente votara la presencia de la República Bolivariana, sino porque el presidente de Uruguay, José Mujica, que está particularmente interesado en que Venezuela forme parte del Mercosur, había estado discutiendo con los otros presidentes una cláusula especial para que, sin violar necesariamente el tratado del Mercosur que establece los mecanismos para el ingreso de otros países, pudiera Venezuela formar parte y así puentear lo que el Senado paraguayo está trabando en el país que preside Fernando Lugo. Finalmente no pasó, Fernando Lugo no aceptó, recibió muchas presiones por parte de su país. La prensa paraguaya, durante una semana previa a esta 42 cumbre del Mercosur, estuvo permanentemente haciendo campaña en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur, incluso diciendo, a través de testimonios de senadores del Partido Colorado, que tenía ya el juicio político a la vuelta de la esquina Lugo si aceptaba este tipo de ingreso de Venezuela, y finalmente Venezuela se quedó sin la posibilidad de formar parte del Mercosur, al menos por ahora. La salida diplomática que se acordó fue conformar una comisión especial nombrada por todos los presidentes que conforman actualmente el bloque, que va a comenzar a estudiar qué posibilidades hay para que Venezuela forme parte del mercado común del sur sin que pase por todos los mecanismos que prevé el tratado del Mercosur. También esta comisión estaría contemplando el ingreso de Ecuador, que fue el otro país que en este caso por primera vez pide formar parte como miembro pleno de este organismo multilateral, ¿no?
Martín, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Rubén?
Bueno, lo primero son barreras para arancelarias. Se aprendió algo de la invasión de productos en la década del 90 y salió en lo económico en forma positiva por lo menos por un año. Lo segundo, el argumento de Paraguay, lo que pude escuchar, tiene que ver, corregime si me equivoco, con la política de derechos humanos, básicamente. ¿O hay algo más de fondo?
Tiene que ver con los mismos argumentos que da los Estados Unidos respecto de Venezuela, por el cual lo pone dentro de los países que ellos llaman el eje del mal, que es que en Venezuela no se respetan los valores democráticos. Digamos, que Chávez es un dictador y no es un presidente democrático. Ese es el principal argumento.
Tampoco podría entrar Ecuador, entonces.
Claro, en realidad también podría estar negándose con esos argumentos el Senado de... iba a ser de los Estados Unidos, mirá qué fallido, ¿no? Pero es el Senado paraguayo, que es el Partido Colorado, que acaba de ser desbancado después de estar de casi 60 años en el poder por la Alianza Patriótica por el Cambio de Fernando Lugo.
Acá lo que tengo que explicar es para que ingrese Venezuela o Ecuador en forma permanente, tiene que haber aprobación de todos los parlamentos de cada uno de los países miembros.
Exactamente. Cada uno, no solo los poderes ejecutivos, sino los parlamentos de cada uno de los países miembros, tienen que aprobar el ingreso de un nuevo país. Lo hicieron en primer lugar Argentina y Uruguay, fueron los primeros que dieron el ok, y después Brasil también fue un país que costó bastante que se lograra el ingreso, pero que esto sucedió a principio a fines del año pasado, si no recuerdo mal, y bueno, y quedó pendiente lo de Paraguay.
Lo que queda claro es que la influencia norteamericana en cuanto a definición de políticas a aplicar en el patio trasero tiene receptividad.
Tiene receptividad y en Paraguay particularmente.
Claro.
Me parece que es un párrafo aparte analizar cuál es el rol que tiene Fernando Lugo en este juego de los cuatro países del Mercosur. Primero tenemos que decir que Fernando Lugo no ha podido construir una base social sólida para romper la estructura clientelar a partir de la cual llegó al gobierno, que es la del Partido Liberal, uh-huh. que su vicepresidente desde hace rato ya se ha postulado como reemplazante de Lugo si se llegara a un juicio político con el que él está de acuerdo y está tratando de alcanzar. Además de eso, hay que decir que Fernando Lugo firmó recientemente un acuerdo de capacitación a sus fuerzas de seguridad, capacitación que van a dar las fuerzas colombianas que combaten a la FARC en su país para poder combatir al ejército guerrillero del pueblo. Esto significa una política de seguridad interior similar a la que pregona los Estados Unidos en todo el mundo, donde lo que se criminaliza es a la sociedad civil, donde lo que se criminaliza es a los movimientos sociales, donde lo que se busca en definitiva es el disciplinamiento de la sociedad bajo la excusa de un combate contra una organización terrorista. Por supuesto que sin ningún tipo de contemplación en los derechos humanos de cada una de las personas estas, ¿no? A esto hay que sumarle, Rubén,
sí.
que Modesto Emilio Guerrero, un periodista venezolano con el que nosotros solemos conversar, acaba de publicar una nota que de buenas fuentes dentro del gobierno paraguayo se habla que en definitiva lo que está trabando no son solo cuestiones ideológicas, sino que también los senadores paraguayos le han pedido a Venezuela $200,000 por cabeza para aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Caros.
Caros.
Sí, la verdad que caros. Bueno, y el Banco del Sur, aprovecho porque culmina el año, seguramente ustedes, y estás trabajando allí con algunos compañeros, estás trabajando solito para lo que es la última puesta al aire del latinoamericano del año 2011, y el Banco del Sur, porque todo esto tiene que ver con un valor estratégico. Lo económico, como bien lo señalaste vos, sale por lo que significa la crisis europea y la probable invasión de productos hacia esta región, me parece correcto hacerlo en bloque. Pero la no aceptación de Venezuela, fíjate que no estamos hablando de Bolivia, porque si para Estados Unidos Venezuela es parte del eje del mal por su vinculación con Irán y todo aquello que se le puede agregar, me parece que la mirada hacia el año 2012 tiene que ver con una retracción de las nuevas izquierdas en los gobiernos que se han sustanciado en los últimos 8 años para cerrar filas y evitar conflictos de envergadura. Partir de este análisis para vos es incorrecto, es más o menos cercano a lo que puede ocurrir. La Argentina tiene una ampliación de la ley antiterrorista, va a ser en el Senado porque tiene mayoría. ¿Qué es lo que crees vos o qué es lo que analizás vos en la construcción del año de latido y el manejo de la información de la región internacional, de lo que se avecina para la región en 2012?
Lo que venimos analizando, Rubén, está en sintonía con lo que charlamos no hace mucho relacionado con la conformación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Esto es...
Ah, disculpame, vos sabés que ese día que charlamos no dijimos que el presidente es Piñera.
¿El presidente de Chile?
Sí.
Sí, el presidente de la CELAC fue el que... Claro. El que pasó a ser el presidente pro tempore.
Pro tempore, y eso generó muchísimas críticas en Venezuela.
Sí, totalmente.
Muchísimas críticas.
En realidad, por el estatuto que se conformó, en rigor de verdad hay que decir que los que rigen la vida un poco, te diría, endeble y light, podríamos decir, de la recientemente constituida CELAC, porque no hay una estructura burocrática como tiene la OEA, incluso como tiene el Mercosur o como se perfila que tenga también la UNASUR para la conformación de la CELAC. Actualmente la CELAC es tan solo un foro de debate anual entre los presidentes.
Así es.
Pero lo que se ha conformado es una especie, así lo llamó Chávez, de troika entre el presidente antecesor, que en este caso es Hugo Chávez, el actual, Sebastián Piñera, y el que va a recibir el mandato por parte de Piñera, que es Raúl Castro, que será la sede de la cumbre de la CELAC en el año 2013.
Ahí estaremos, Rafa.
Esperemos que sí.
Sí, mirá, nos vamos, sí, sí.
Mirá si llegamos hasta ahí, cómo festejaríamos, ¿no?
Claro, ¿qué te parece? Bueno,
con respecto a lo que me preguntabas con anterioridad, te decía que en realidad lo que pasa en el Mercosur no hace más que confirmar lo que charlamos cuando se constituyó la CELAC.
Sí.
Que tiene que ver cómo está dominando la política externa de los países más radicalizados de América Latina, de América del Sur principalmente, a partir de lo que va a implicar una crisis internacional de la cual están tratando todos de encontrar los mecanismos para detener la influencia en cada uno de sus países. Y Chávez, como para que nos demos una idea, no dijo una sola vez la palabra socialismo durante su intervención en la CELAC. Habló de la unidad por sobre cualquier diferencia, por sobre cualquier antagonismo, por sobre cualquier contradicción. Habló, incluso en sintonía con esto, también lo hizo en la cumbre de Mercosur recientemente en Montevideo, habló de la importancia de hacer política, de encontrar los puntos en común, de...
Consenso.
¿Cómo?
Consenso.
Consenso, exactamente, de que esto no sea la traba para alcanzar la unidad. Un poco también explica su acercamiento con Colombia, con Juan Manuel Santos, que también lo acaba de hacer el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La Alianza Bolivariana para las Américas, que era el mecanismo más fuerte que viene intentando, no vamos a ponerlo en pasado, sino vamos a ponerlo en presente, que viene intentando establecer criterios anticapitalistas para relacionarse entre ellos, muchos ya están marcando que no está teniendo la iniciativa política que venía teniendo con anterioridad, porque los países más fuertes que lo conforman, en este caso Venezuela y Ecuador, están más atentos a ampliar su marco de alianzas para ver de qué manera pueden cambiar el temporal, como se dice, ver de qué forma pueden encarar de la mejor manera posible la crisis que se avecina, ¿no? Y ahí, por supuesto, que Brasil y la Argentina son los que dominan la escena. Esto sin dejar de remarcar que Hugo Chávez y Rafael Correa, en la cumbre de Montevideo, en la reciente cumbre del Mercosur, fueron los únicos que, una vez más, porque es difícil que el resto se lo argumente, lo que termina pasando, al menos en declaraciones públicas, es que hacen omisión del pedido, hicieron hincapié en la constitución del Banco del Sur, hicieron hincapié en repatriar las reservas de oro que cada uno de estos países, o las reservas internacionales que cada uno de estos países tienen en bancos europeos y norteamericanos, que lo que marca Chávez es que terminan ganando un interés del 0,5%, y después estos países a los que tienen posibilidad de acceso al mercado internacional se los prestan al 6%, el mismo dinero que depositaron allá, y que con el 10% de las reservas de cada uno de estos países se podría formar un banco con mucha capacidad financiera para que no decaigan las inversiones en América Latina, para que la infraestructura siga creciendo y para que el mercado interno se siga fortaleciendo. Algo que no contemplan hacer en lo inmediato ni Argentina ni Brasil, y que por supuesto aparecen mecanismos como los del GAFI, sí. Aparecen negociaciones con el Club de París, necesarias para mantener la inversión en momentos complicados para que el propio Estado lo haga. Lo que pasa es que nadie dice detrás de esto cuáles son los mecanismos alternativos que está descartando Argentina en este caso para acceder a los mismos fines, ¿no? Por otros medios.
Muy bien, Martín.
Martín, una pregunta más que me quedó pendiente. ¿Cuál fue la respuesta de Venezuela ante la resolución del Parlamento paraguayo? Digo, en esto que planteó, ¿qué es lo que planteó concretamente Chávez a esta negativa del Parlamento paraguayo?
Chávez, antes de llegar a la cumbre, o sea, en la tradicional rueda de prensa que hace apenas baja del avión, cuando le consultaron sobre esto y si le preguntaron si su presencia se entendía a partir de esta posible inclusión con una cláusula especial, él dijo, sí, me han comentado, me lo comentó Pepe Mujica, me lo comentó Cristina Kirchner en la cumbre de la CELAC, pero nosotros no esperamos que esto suceda en esta cumbre, sino que creemos que esto es un mecanismo que hay que estudiarlo con mucho detenimiento y que venimos acá a seguir en la unidad. O sea, dio declaraciones bien diplomáticas, claro, de acuerdo a lo que esperaba que podía suceder. Uh-huh. De hecho, cuando Chávez llega a Montevideo, ya había existido una reunión entre José Pepe Mujica y Fernando Lugo, donde Fernando Lugo había rechazado esta cláusula que Mujica estaba presentando. Por lo tanto, Chávez ya sabía que en ese momento no iba a ingresar. Después, cuando se realizó la cumbre, por supuesto, no hizo más que despacharse en contra de los senadores. Él sostuvo, yo esto después no lo pude verificar, que son 5 los senadores que en definitiva se están oponiendo, uh-huh, al ingreso de Venezuela y están trabando su ingreso en el Senado paraguayo. Y él habló de que había manos negras detrás, intereses que están por fuera de los propios intereses de América del Sur, por supuesto haciendo eje en los Estados Unidos para que esto se trabara. Pero no hizo declaraciones demasiado altisonantes. Recordemos que Chávez siempre tuvo una postura bastante ambigua con el Mercosur, porque desde el 2006 que pidió su ingreso, en el 2008 aproximadamente, 2009, él tuvo declaraciones fuertísimas como diciendo el Mercosur está muerto. Uh-huh. Y nosotros lo hemos trabajado en latinoamericano, lo hemos analizado, el Mercosur está muerto, lo dijo varias veces cuando el ALBA tomaba un nuevo impulso y cuando veía que la posibilidad de ingreso a este mercado común iba a ser muy compleja, y finalmente le terminó dando la razón. Pero volvemos a lo que analizábamos antes, la crisis internacional y las dificultades económicas que se esperan para el futuro están haciendo cambiar de posición a muchos de los países, ¿no?
Martín, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Martín Raffo, entonces, el conductor de Latinoamericano, compañero de esta radio recuperada, ha hablado con nosotros de la cumbre del Mercosur y también lo que ha dejado la misma en materia económica y política. 10:40 a.m. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo.
Basta, 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 basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta,
lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle. A la calle.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Cuarenta y cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana. Cecilia Rodríguez está en la Plaza San Martín. Vamos a hablar directamente con ella. Cecilia, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, Cintia. Si vos me escuchás bien.
Clarísimo, adelante, te escuchamos.
Bueno, te cuento, estoy en la Plaza San Martín, como bien decías, y lo que es la cuadra entre Mitre y Piovano se encuentra. Te voy enumerando desde lo que es Mitre hasta Piovano, el sentido de ese recorrido. Primero está la Mesa, que es una asociación civil de Moreno, están entregando bolsones, están vendiendo a la gente bolsones de verdura. Continuando, tenés Lácteos para Todos, que es un proyecto oficial de gobierno nacional, que van a estar, a ver, aguardame un segundo.
Está Cecilia Rodríguez trabajando en vivo allí en la Plaza San Martín. Esto es Libertador y Mitre, en la esquina. Hoy está carne para todos, pastas, lácteos y hortalizas para todos. A ver la descripción, te estábamos escuchando, Cecilia.
Así es, están desde el 19 hasta el 22 de diciembre, lo que es lácteos para todos.
Hasta hoy, entonces.
Es hasta hoy de 8 de la mañana, que se retrasó un poco, ¿no? Empezaron a atender a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y eso ocurre aquí en Plaza San Martín y en Cruce Castelar. Lácteos para todos. Después, continúan esas pastas para todos. Que pasa para todos, sí, va a estar hasta mañana con dos camiones. Son dos camiones que tienen alrededor de 700 combos, lo que venden por combos. Los combos se pueden retirar ilimitadamente. Y después, finalizando a la esquina de lo que es Libertador y Piovano, se encuentra Carne para Todos. Que Carne para Todos, no saben todavía, van a ver, depende de la cantidad de gente que haya hoy a las 6 de la tarde, si van a estar o no mañana, que tienen, hablaba con uno de los que se encarga de organizar aquí, y me dice que son 2 toneladas de carne. Me escucho con retorno, no sé, Cintia, si vos me escuchás bien.
Te escuchamos clarísimo acá.
Perfecto, son 2 toneladas y van a estar hasta las 6 de la tarde también. Pero conseguí la posibilidad de poder hablar con Julio, que es un vecino que se acercó aquí a comprar carne. Primero, buenas tardes, Julio, buen día, disculpa. Y primero, ¿de dónde sos y cómo te enteraste de que estaba hoy Carne para Todos aquí en la plaza?
Mira, yo vine acá a los jubilados, después me vine para acá, pero no, nadie me avisó, sino que vine y encontré la cola, no sabía de qué era.
¿Vos ya viniste anteriormente cuando estuvo el camión acá en la plaza?
No, nunca. Nunca vine.
¿A qué hora te dijeron o te enteraste que empezaban a atender? ¿A qué hora empezó a atender?
No, pasé por acá y me dijeron que se da el número. Vine al número y estuve acá todavía una hora y pico ya. Hora y media, más o menos hora y media.
Se van a quedar hasta las 6 de la tarde. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué barrio?
De San Carlos. Pero San Carlos es ya de 25.
Mira, los precios dicen que un kilo de asado está 20 pesos. ¿Cuánto está un kilo de asado en el barrio, en la carnicería de San Carlos?
Son 37, 30.
O sea, no hay mucha diferencia en lo que es acá, ¿o sí?
No, no sé cuánto está acá, pero debe haber 13 pesos más o menos. 15 pesos más o menos de diferencia. Hay diferencia.
Usted, discúlpeme, ¿usted vino otras veces ya para Carne para Todos?
No, vine una vez, pero me cansé de esperar.
¿Tu nombre?
Estela.
Estela.
¿Cómo era yo?
Y decime, ¿qué es lo que te dijeron anteriormente? ¿Cuál fue la experiencia?
Vine, me cansé de esperar, me fui y ahora vi que había poca gente y me quedé para ver cómo es.
No compraste nunca. No. ¿Vos de qué barrio sos?
De Los Paraísos.
¿Y cuándo está ya el kilo de asado, por ejemplo, como le preguntábamos a Julio en el bar?
Ni idea, porque vengo cuando hay ofertas en los supermercados del centro.
O sea, no se puede comprar ya.
No. A veces sí, a veces no, según.
Bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Julio, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, gracias, no.
Bueno, Cintia, ahí escuchabas la palabra de los vecinos que se acercaron, los que querían hablar. Te cuento que mucha gente no quiere hablar porque dice que quieren recibir la carne y quieren que los atiendan rápido. Bueno, escuchabas a Lidia hace un ratito, decía, vine y me cansé de hacer la cola y no me atendieron. Es una cola larguísima, de casi media cuadra, que está aquí. Hay dos camiones, solo uno tiene carne, te repito, son 2 toneladas de carne que van a estar hasta las 6 de la tarde aproximadamente acá en la plaza.
Cecilia, se transformó entonces la Plaza San Martín en un mercado, en una feria de productos.
Es un mini mercado, sí, un mini feria de productos que tenés, bueno, como decía Julio, la diferencia es de 15 o 20 pesos de lo que está el precio en el barrio, pero no se sabe hasta cuándo va a estar esto, porque Carne para Todos no se sabe. Y lo que me decían también, lo que podía dialogar con la gente, es que tardan muchísimo en atender. Son 2 personas las que están en el camión, una que se encarga de alcanzar y la carne que ya está fraccionada, y otra es la que da los números. y hay muchísima gente, como te mencionaba, que va a estar hasta las 6 de la tarde más o menos. Gente que cansa de esperar. La diferencia que hay en la carne también varía en la calidad. Nosotros tenemos la experiencia de haber venido anteriormente a otros Carne para Todos que se realizó aquí en la plaza, y lo que nos decían también es diferente, hay una diferencia en el precio de lo que es en el barrio, lo que es acá, pero también hay una diferencia en lo que es la calidad.
Sí, si la diferencia es de 15 pesos aproximadamente, uno ve la distancia entre un precio y otro. El tema también es la calidad y las horas que tiene que esperar para poder comprar en este lugar. Julio dice que está hace una hora aproximadamente y Estela, la última vez que se acercó, se fue porque se cansó de esperar. Vos decís que ahora hay cerca de media cuadra de fila para poder acceder a un poco de carne.
El camión está a media cuadra y continúa hasta la esquina la cuadra. Es exactamente media cuadra sería de gente que está esperando. Le habían anunciado que iba a empezar a las 8 de la mañana a atender. Eso no ocurrió, son 10:30 y comenzó a 10:30 a atender el camión, porque justo cuando me acerco a hablar con la gente del camión, que te digo, son dos personas nada más las que están en el camión, y hay una persona que se va encargando de controlar los diferentes puestos. O sea, es carne para todos, pasta para todos y lácteo para todos.
Cecilia, ¿hay personal municipal coordinando esta actividad?
Sí, hay personal municipal coordinando la actividad. A diferencia de otras veces que he venido a cubrir estas actividades, no hay presencia policial, que sí hubo anteriormente, no sé si recordás, que, bueno, se acercan y te preguntan qué es lo que estás haciendo, por qué preguntas tanto, por qué hablas con la gente, por qué quieres saber cuántas toneladas de carne hay en el camión. Bueno, eso ese día no ocurre.
Muy bien, Cecilia. Mucho más distendido. Cecilia, bueno, entonces el panorama es tranquilo, hay que tener paciencia para esperar solamente.
Solo para esperar, para ser atendidos, y si no, se tendrán que volver a sus casas seguramente, si no los atienden solamente hasta las 6 de la tarde van a estar el día de hoy, y no se sabe si van a estar mañana.
Muy bien, ¿cuántos números se entregaron? ¿Tenés información? ¿Ya se entregaron todos los números o todavía no, siguen entregando números?
No, van a entregar números hasta que se acabe el stock.
Bien.
No hay un límite de números, se entregan la cantidad de números de la cantidad de gente que haya. A la gente que venga se le va a entregar el número. Después está en esperar que te entreguen los productos.
Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias.
No, hasta luego. Nada, Cintia, hasta luego.
Cecilia Rodríguez desde la Plaza San Martín. Entonces, esta actividad que se está desarrollando fue esta semana, el 19 y 20 de diciembre, estuvo en la Plaza de Catonas. También estuvo en el cruce Castelar, en frente a la Sociedad de Fomento. Luego se ubicó en el Cañón. Esto es Avenida del Cañón e Irigoyen, pero en el día de hoy se encuentra carne, pastas, lácteos y hortalizas para todos. Los camiones, se ha transformado la Plaza San Martín en un mercado. Estuvo el día de ayer, va a estar la jornada de hoy hasta las 18 horas. Allí se encuentra Cecilia Rodríguez, esto es Libertador y Mitre. Tenía que empezar cerca de las 8:30. Esto no sucedió, se extendió. 10:30 de la mañana aproximadamente comenzó, está Cecilia Rodríguez ahí. Se siguen entregando números. Lo que dicen es que se va a hacer esto hasta que se agote el stock. La gente está esperando. Julio pasó, había poca gente y hace una hora y un poquito más que está esperando. La otra compañera con la que hablamos nos decía que la última vez se acercó, se cansó de esperar y se fue. Algunos de los precios que se manejan, la Municipalidad de Moreno publicó en el día 19 de diciembre esta información. Y los precios populares, a ver, de los lácteos, un litro de leche, 100 gramos de manteca, medio kilo de queso cremoso, como para que tengamos una idea de cuáles son los costos y los productos que se manejan. Un pote de 320 gramos de queso crema y un pote de 400 gramos de dulce de leche, todo esto, porque se maneja por combos, y así lo dijo Cecilia Rodríguez, 25 pesos. Otro combo, a ver, un litro de leche, un litro de yogur, 100 gramos de manteca, 100 gramos de queso cremoso, un pote de queso crema, un pote de queso Mar del Plata y un pote de 400 gramos de dulce de leche, 45 pesos. Lo que no está acá son los precios de carne, para todos. Y también cómo está dividida la carne. Varía en precio y también en calidad, porque es parte de los testimonios de la gente que consumió esta carne. Y lo que es pastas para todos, otro de los combos que publica la Municipalidad de Moreno en su página es tapas de empanada, ravioles, pan lactal, pan para hamburguesas, pan para panchos de 25 o 30 pesos. Hoy en la Plaza San Martín, entonces, carne, pastas, lácteos y hortalizas para todos. Cecilia Rodríguez hablaba con nosotros. Hasta las 18 horas van a estar allí todos los camiones.
Hoy voy a contarte una linda historia de aquellos que bien saborearon la gloria y recorriendo el mundo con su estilo sortearon reveses y victorias, pero por las cosas que tiene el destino hay que vivir la vida cada momento. Y aunque surjan piedras en el camino, yo te aseguro, mi amigo, y ahí van por mucho tiempo. Y es que por mucho tiempo, ¿verdad, Julián? Diferente. Vengo yo con
Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan?
¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál
pero
es.
Pero fueron citados a indagatoria.
¿Fueron citados? Sí, 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 sí. Como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano. Sabemos que acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho.
Les hago un gran pedido a todos. Que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, bueno, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales!
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conocé nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a, no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Nos estamos despidiendo en la operación técnica y puesta en el aire. Bernardo Tosi, el equipo de trabajo en el día de hoy. Cecilia Rodríguez en el móvil. Rubén Bustamante en la producción. Quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Está Cecilia Rodríguez llegando al Consejo Local. Seguramente estará a la cobertura de lo que está sucediendo en este lugar. El nunca es tarde. Así que quédate para compartir con nosotros toda la programación de la 90.1. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.